Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Miriam Leiva, será la tertuliana invitada a este programa de viernes, terminando semana, ¿verdad?
Sí, qué bueno. Sí. Gracias a Dios.
Sí, señor. Producción de Johnny Hilfer, dirección técnica, a mire usted, Danilo Fuentes Cortés. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba, y desde ya un buen fin de semana, ¿no?
Sí, muy buen fin de semana. Ahora me acuerdo de un chiste que me hacía un primo mío, de los pesimistas.
Sí, el del lunes. Sí.
Bueno. Dice que lo malo del viernes es lo cerca que está el
no
lunes.
No le tire jarro de agua fría a la gente.
No, es un chiste. Pesimista al fin, pero chiste. Hombre. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos con Miriam Leiva. Vamos a tertuliar hoy con Miriam Leiva. Tenemos entre las noticias, bueno, pues ayer hablábamos y dábamos una previa, ¿no?, de que Michelle Bachelet había sido escogida para la alta representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, pues ya es un hecho. Ya Michelle Bachelet ha sido confirmada. Por supuesto que Estados Unidos, la delegación de Estados Unidos, le recordó algunos problemas graves, entre ellos la situación que hay en Cuba. Por otro lado, vamos a tocar también y vamos a hablar también sobre que ya el gobierno cubano informó que el 24 de febrero del año que viene es que van a votar la Constitución.
No
es
que fecha patria.
Sí, no es que la van a votar con B alta, no, van a votar con B corta para la Constitución. Y también, bueno, pues con muchos bombos y platillos, dice el gobierno cubano que ya llegaron a los 3 millones de visitantes.
Felicidades.
Pero primero dieron para atrás, que si se cayó un 6,5%, ahora ya llegaron a los 3 millones, parece que el turista americano está bajando. Hay funcionarios del gobierno cubano que han dicho que el problema es que también está entrando mucho turismo a través de cruceros y los cruceros no gastan demasiado. Hay una serie de noticias ahí un poco entrelazadas en cuanto al éxito.
Sí,
pero no. En cuanto al éxito del turismo cubano que dice el gobierno. Esto es en la primera media hora del programa. También vamos hoy a hablar sobre la Constitución. Hemos estado haciendo muchos análisis de distintas personas, distintos ángulos, distintas, filosofías de pensamiento con opositores dentro de Cuba, activistas que han estado analizando la Constitución o este proyecto, este borrador de Constitución que el gobierno cubano ha lanzado a la calle para su discusión. Bueno, pues hoy tenemos otro ángulo, vámonos a otro ángulo de análisis, lo vamos a tener en la segunda media hora del programa. Es interesante porque yo creo que mientras más conozcan ustedes, me refiero a nuestros radio oyentes, sobre la Constitución, mejor saben lo que va a pasar el 24 de febrero. Por lo menos lo saben, guerra avisada no mata soldado, así es como se dice en buen cubano. Mira, esos son los temas para hoy.
Pero la portada de hoy, ¿cuál es?
Mira, José Luis, me encontré una nota sumamente interesante de la BBC, sumamente interesante. Usted sabe que uno de los grandes problemas que hay en el mundo es la detección de los temblores de tierra. Un ciclón le avisa, usted sabe una semana antes más o menos si el ciclón viene o no viene. Bueno, los tornados no son así, los tornados se forman en el momento. Pero los terremotos, hay una nueva forma increíble, nadie se la imaginaba, de detectar terremotos.
Explíquese.
Fíjese, dice la información, la sofisticada o los sofisticados sistemas para lanzar alertas tempranas de terremoto tienen una inesperada alternativa muy asequible, los cables de internet. Los cables de internet. Investigadores en Islandia han utilizado con éxito un cable de comunicación de fibra óptica existente para evaluar la actividad sísmica y han demostrado ser sensibles a los temblores de tierra, aunque aún, por supuesto, esto no está listo para hacerlo de una manera generalizada. Dichos cables se colocan debajo de la tierra en países de todo el mundo para proporcionar servicios de internet y de televisión. No les voy a leer toda la nota porque van a muchas cuestiones técnicas, pero lo cierto es que los cables de internet lo mismo van por debajo del mar que van por debajo de la tierra. Todos los países, sobre todo los países ya desarrollados, están intercomunicados por debajo de la tierra con cables. Bueno, esos cables han sido tan sensibles o son tan sensibles que logran, escucha esto, Danilo, logran sentir, percibir los pasos de los peatones por las aceras. O sea, si el cable está debajo de la tierra, cuando la gente camina por las aceras, estos cables lo perciben y pueden mandar la señal. Así que los grandes estudios, dice la BBC, que se están haciendo en este momento, es para determinar, incluso con mucho tiempo, cuando va a haber una actividad sísmica, gracias a que estos cables puedan percibir ese movimiento.
Muy bueno, increíble, ¿no?
A mí me parece fantástico.
Claro que sí.
Fantástico.
Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, un saludo para todos. Bueno, el asunto es que aquí en Cuba, por suerte, no tenemos actividad sísmica intensa, porque para usar, además que hay un cable coaxial y creo que está bastante mal utilizado el de Venezuela, ¿no? De Venezuela a La Habana.
Así que, a
Cuba.
Ajá, exactamente. Así que menos mal que por lo menos no hay terremoto.
Vámonos a la
tertulia. Está buena la nota de Miriam, está muy buena.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, finalmente Michelle Bachelet ha sido confirmada por la ONU como su nueva responsable para los derechos humanos, con un claro aval por parte de los gobiernos que valoran su experiencia internacional y su trabajo en favor de la mujer. Cumpliré con toda mi fuerza, con toda mi energía y mis convicciones con esa gran tarea, que lo que busca es darle dignidad y bienestar a todas las personas, aseguró la expresidenta chilena. El nombramiento de Bachelet fue respaldado por aclamación por la Asamblea General, el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros, tras una propuesta del jefe de la organización, el señor Antonio Guterres. Michelle Bachelet nos trae una experiencia única a Naciones Unidas y a todos nosotros, y está firmemente comprometida a mantener los derechos humanos al frente del trabajo de la ONU, aseguró Guterres. El portugués socialista, como la expresidenta chilena, destacó su trayectoria tanto en Chile como durante su paso previo por Naciones Unidas. La excepción la puso en este caso Estados Unidos, que tomó la palabra para urgir a Bachelet a levantar la voz ante los abusos a juicio de Washington que se dan en países como Venezuela, Cuba o Irán. Esto lo había hecho ya Nikki Haley en las últimas horas, ¿no? Durante su gira por acá, por Colombia. Y en ese mensaje provocó la reacción de las delegaciones cubana y venezolana, que urgieron a Estados Unidos a dejar de dar lecciones y de instrumentalizar los derechos humanos, recordando al país norteamericano sus propias violaciones recurrentes de las normas internacionales.
Sí. Esa siempre es la misma reacción del gobierno cubano. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Sí, esta señora Bachelet pues tiene, ¿no?, un aval, digamos, bastante amplio de su vida. Primero, el padre fue un general durante la dictadura de Pinochet, pues bueno, fue asesinada, ella misma sufrió prisión, en fin. Pero también ha ido creándose un aval bastante amplio dentro de su país, como, bueno, ha sido dos veces presidenta, y también de las Naciones Unidas, porque entre un periodo de presidencial a otro, ella fue la que inició la Secretaría de la ONU para la Mujer, que eso es un tema muy sensible, y una persona capacitada, pues realmente parece que ha sido eficiente en lo que ella se ha propuesto. En este caso, bueno, era lógico que si el secretario general la proponía, pues fuera aprobada. Claro, siempre previamente para esos altos cargos, pues el secretario general, su oficina, hace un sondeo, ¿no?, de la situación de votos que va a haber, y esto de que haya sido por aclamación quiere decir que no hizo falta votación, o sea, todos los países iban a votar a favor, y el que estuviera, bueno, en contra, pues que haría como, o tuviera opiniones, haría lo que hizo Estados Unidos, presentar su posición, que creo que fue muy correcto esto que ha dicho Estados Unidos. En el caso de Bachelet, ella estuvo en Cuba, estuvo en La Habana, en una visita muy rápida antes de dejar este periodo de presidencia. Ella no había estado con esa intensidad como en años anteriores, como el gobierno cubano se había distanciado un poco públicamente, no quiere decir que se distanciara en la realidad, y fue muy significativo que quiso marcar el apoyo a Raúl Castro y sobre todo al venidero, a Díaz-Canel, viniendo acá antes de dejar la presidencia. Y bueno, ahora como máxima figura de los derechos humanos, efectivamente, esperemos que tenga una actitud, digamos, real, equilibrada, que no esté nada más que propensa a beneficiar a los países y a los, digamos, dignatarios, a los presidentes y los ejecutivos que estén cercanas a su forma de pensar y a los propósitos que ella personalmente pudiera buscar.
De todas maneras, yo creo que ojalá que le vaya bien a quien no quiere que le vaya bien en este puesto, por supuesto, un puesto tan clave en Naciones Unidas, que tiene serios problemas estructurales, yo lo decía, serios problemas estructurales en cuanto a la evaluación de las violaciones de los derechos humanos. La Bachelet, la preocupación, creo que Miriam no la calificó de preocupación, pero al menos sí dejó entrever su acercamiento, por ejemplo, al gobierno cubano. Pero también Miriam destacó el papel que ha tenido la Bachelet en la defensa de las mujeres en el mundo. Yo creo que las violaciones de los derechos humanos no pertenecen a filosofías políticas. O sea, tanto una dictadura de derecha como una dictadura de izquierda, como en sociedades democráticas se violan los derechos humanos. Ahí es donde hay que defenderlos. No importa si se violan o se violaron en la dictadura de Pinochet o si se violan en la dictadura ahora de Díaz-Canel. Ahí es donde está el problema, ahí es donde están las dudas, y por eso es que hay muchas personas, sobre todo muchos cubanos, que están poniendo en duda que pueda ser efectiva la jefatura de derechos humanos de la Bachelet en Naciones Unidas, sobre todo con el caso cubano y con el caso de otros, uh-huh, de otros países también medio autoritarios.
Quería destacar que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera un grave error la designación de la señora Bachelet como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Pero también quería destacar algo. ¿A usted y a Miriam y a los oyentes les sorprende que la Bachelet sea ahora la alta comisionada, no, la responsable?
No, no me sorprende.
Ok, me remito a la historia. En 2003, Libia, bajo el régimen de Muammar el Gaddafi, presidió precisamente, déjeme leer consejo, correctamente, la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué?, de la Organización de Naciones Unidas. Es decir que...
Pero fíjate, el cargo...
Así se comporta Naciones Unidas.
Claro, esa es la comisión, ahora uh-huh, el consejo. El
pero
cargo,
se habla de derechos humanos, son uno solo.
El cargo de Bachelet es mucho más grande. Bachelet es como la mano, el brazo de derechos humanos de la ONU. Es la veladora, es la alta comisionada, la representante de derechos humanos ante el mundo de las Naciones Unidas.
Claro, pero lo que sucede, y déjeme terminar en este punto, es que cuando Gaddafi presidía precisamente su país esa comisión, 75 cubanos fueron enviados a prisión.
Quiere decir, en la época del 2003.
Entonces, yo espero que la Bachelet lo haga un poco mejor, ¿no? Claro, en cuanto a Libia, ¿no?
Y en cuanto a Cuba, y en cuanto a Irán, y en cuanto a China, y en cuanto a Rusia, y en cuanto a muchos países violadores de los derechos humanos, y en cuanto a cualquier país, incluyendo Estados Unidos, si es que se violan.
Vamos a ver qué pasa. Danilo. Bueno, después de un debate público y de que regrese a la Asamblea Nacional el proyecto de nueva constitución, se va a someter finalmente a votación popular y la fecha está dada, el 24 de febrero de 2019. Hablamos de este referéndum nacional para dar un respaldo incondicional a la nueva Constitución de Cuba. Este 24 de febrero del 2019, así lo ha informado un comisario público a través de la televisión estatal. Tenemos un reto muy importante, que es prepararnos para participar en el proceso de consulta de la Constitución. Y en el respaldo incondicional el 24 de febrero, dijo el mayor Lázaro Arronte, de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas, al canal Cuba Visión. La Asamblea Nacional aprobó en julio un anteproyecto de nueva constitución que debe sustituir a la de 1976. Y desde el lunes hasta el 15 de noviembre el documento se someterá a debates públicos con asambleas en centros laborales, estudiantiles y barrios.
Así es, así que vamos a tener, ver, hasta noviembre, agosto, o sea, agosto, septiembre, como 3 meses, ¿no?, uh-huh, de discusión, y después entonces el 24 de febrero será la votación.
El documento ya lo están vendiendo.
A peso, sí. 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 No, dice que hay gente que lo está leyendo, que hay bastante gente que lo está leyendo.
Sí, siempre hay gente que se anima.
Sí, sí.
Miriam.
Sí, el asunto es también que la gente lo está comprando primero porque, bueno, casi que es una compulsión social, pero también porque quieren saber, van a tener que ir a las asambleas del Poder Popular y van a tener que ir a votar, porque la mayoría de la gente va precisamente compulsado por los CDR y otro tipo de organización, su centro de trabajo, en fin, y además porque están conscientes que de todas maneras lo van a aprobar. Entonces, es mejor no buscarse problemas, más o menos es lo que circula en la calle. En este caso yo sí llamo la atención, bueno, dos cosas, ¿no? O sea, aquí siempre las fechas son muy, muy utilizadas, fundamentalmente por Fidel Castro, las utilizaba mucho y, bueno, ha dejado herencia. Y una es que empieza el lunes el estudio o las emisiones, las reuniones para ver la Constitución, el lunes es el cumpleaños, o sea, el día 13 empieza, vamos a decir, el día 13 es el día del cumpleaños de Fidel Castro y se está preparando grandes, bueno, ya empezaron todos los festejos y la propaganda por el 92 cumpleaños de quien pretende mantener vivo siempre y actuar a nombre de él. Y lo otro, bueno, el simbolismo del 24 de febrero, la votación, que, bueno, sabemos que es el inicio de la última guerra de independencia. Y, bueno, quería otra cosa, sí, puntualizar, y es que leyendo el documento este del proyecto, pues vemos que ellos han impuesto todo, y todo está en función de la sociedad socialista, del partido, o sea, de los intereses del grupo que está en el poder en Cuba. Y lo que no se especifica en detalle, o sea, sino que nada más que se enuncia, hay que pensar que va a ser muy, muy detallado y muy con unos controles y métodos represivos muy fuertes, porque prácticamente prácticamente todos los artículos están diciendo que, o sea, dicen que esto será regulado por la ley, o sea, que son enunciados, pero después, ¿qué es lo que va a traer la ley? Y las leyes es donde viene el detalle, y la legislación es la que te puede penalizar, llevar a la cárcel o quitarte tus derechos.
Ahí está.
Llega desde Cuba la nota, dice que han rebasado 3 millones de visitantes extranjeros desde principios de año, pese a una caída del 6,5% en el primer semestre, atribuida principalmente a la reducción de viajes de estadounidenses por las medidas restrictivas del gobierno de Donald Trump. No obstante, el Ministerio de Turismo, el MINTUR, afirmó en un comunicado que las llegadas de viajeros internacionales continuaron su tendencia ascendente en 2018, lo que demuestra la confianza, el reconocimiento alcanzado por el turismo cubano como un destino de paz, salud y seguridad.
Ahí ya.
Bueno, precisa que a la cabeza de los principales mercados emisores de turistas a Cuba se mantiene Canadá, seguido por Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, España, México, Argentina y Chile.
Miriam Leiva.
Bueno, en este caso la información no hace el gran despliegue publicitario de compararlo con igual periodo del año anterior. O sea, dice que claro, se alcanzó ahora 3 millones, pero no dice si fue con un tiempo de anticipación a la vez anterior, como al año anterior, como siempre hacen. Y bueno, dicen que esperan que continúe un gran periodo de alza buen turismo en lo que viene ahora después, bueno, lo que se llama, porque en estos momentos la etapa baja, pues en lo que viene de etapa de alza. También hay que ver una cosa, y es que como ha bajado el turismo, la llegada de turistas, pues, y de visitantes, ¿no? Pues en general, ¿cómo se pone? Hay una fuerte ofensiva de las empresas de turismo cubanas para que el turista cubano pues encuentre atractivo en ir aquí a llenar esos espacios que no han, que han perdido de los visitantes, y ahí va a estar seguramente, o es probable que estén incluidos todos, ¿no? O sea, que esto hace que incluso personas que, bueno, afortunadamente tienen condiciones económicas para ir a hacer turismo a Cancún, a Miami o donde quieran, o invitados por su familia para, con esos fines, pues que permanezcan en Cuba, que es el, lo que ellos pretenden. Ahora, hay una cuestión. En esta etapa, ellos, inclusive cuando se dio el informe del el cumplimiento del Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento de Cuba, en el primer semestre se dijo que no está creciendo, o sea, que el crecimiento no fue lo esperado, por baja en el turismo. O sea, los ingresos en el turismo no son lo que se esperaba. Lo cual quiere decir que puede ser que vengan turistas y que ellos hayan inclusive puesto los precios de las habitaciones y de todo el turismo, o sea, todos los servicios muy altos, pero sin, lo que están ganando por ese turismo no es lo que esperaban, ni mucho menos.
Y además decía Miriam que no comparan con años anteriores, porque en el 2017 Cuba rebasó la cifra de 4 millones de turistas entrando a Cuba. Aunque, por supuesto, hay funcionarios que han dicho que muchos de los turistas que están entrando es a través del crucerismo, y los cruceros no producen la misma ganancia que el turista que
va. La nota sí destaca que el turismo de Estados Unidos en Cuba cayó en el primer semestre un 23,6.
Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Hasta aquí una pausa. Regresamos con mucho más en las noticias como son.
Especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí Mike, el niño más que es, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, la nueva colaboración de David Guetta. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Sia, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace dos añitos. Y Víctor Suave recuerda en el VIP a la reina del pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de la Constitución, o vamos a escuchar y a ver, ¿verdad? Un video que nos llega muy bien hecho desde La Habana.
Claro que sí, porque el borrador de la Constitución cubana, José Luis, es la explicación que le quiero dar a los oyentes, que el gobierno cubano está distribuyendo en este momento.
Así mismo.
Es un tema que no pasa por alto para los activistas dentro de Cuba. Hay distintas versiones, hay análisis de todo tipo, y hoy quisimos traer otro de estos análisis aquí al programa Las Noticias.
Estado de SAT.
Estado de SAT.
Y lo traemos porque viene desarrollando una serie de programas visuales, y lo ponemos a consideración de ustedes, precisamente destacando, ¿no?, la cuestión esta de la Constitución, uh-huh, y sobre todo escuchando con la participación de algunos miembros y no miembros de Estado de SAT, analizando lo que realmente es la Constitución que se le presenta nuevamente al gobierno, a las autoridades cubanas, al pueblo cubano.
Exactamente. El Estado de SAT, conducido y dirigido por Antonio González Rodiles, en esta ocasión participan el analista político y bloguero Fernando Damaso y el periodista miembro de la Mesa de la Unidad Democrática Cubana, Boris González Arena. Ellos le han llamado a este Estado de SAT, uno de tantos programas que proyectan hacer, Constitución o Reglamento de Prisiones.
Buenas, bienvenidos a esta serie sobre los cambios o las maniobras referentes a la Constitución que está haciendo el régimen. Pretendemos hacer varios programas para analizar a detalle con distintos invitados. Y bueno, hoy nos complace tener a Boris González Arena, periodista independiente, miembro de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, y Fernando Damaso, articulista, analista, tiene su blog privado donde escribe sobre temas relacionados con Cuba. Bueno, bienvenidos y bueno, un placer poder tenerlos ustedes por acá.
Gracias, Antonio.
Bueno, primero quisiera que arrancáramos y ustedes nos comenten de manera general cómo están viendo ustedes este proceso. Ya después entraremos en otros puntos más a detalle, pero en general, ¿cómo están viendo este proceso? No sé quién quiere.
Bueno, el proceso que hemos visto de redacción de este borrador de Constitución no difiere mucho de lo que se ha hecho hasta el momento por el gobierno cubano en los últimos 50 años, 50 y tantos años, que es precisamente trabajar mucho a espaldas de la nación. Sin duda ninguna, el proceso de hacer el borrador no comenzó cuando Miguel Díaz-Canel leyó el número de integrantes de los diputados que serían la comisión de redacción del borrador. O sea, ese proceso viene hace unos 2 años, De hecho,
todo. Sí, Homero Acosta comentó que arrancó en el 2013, había comentado.
Claro, o sea, ya hubo momentos en el pasado donde empezó a salir a los medios el tema de la Constitución, volvió a aparecer que se iba. Recuerda que Raúl prometió varios cambios importantes a la Constitución, a la ley electoral, cambios que debían hacerse en su gobierno y no los hizo. Y ya por un momento tú veías que salían, parece como que, bueno, lo hacemos ahora, no lo hacemos ahora, y la prensa sacaba algunos artículos de especialistas, etcétera, y todo volvía a enfriarse. Sin duda, durante todo ese proceso se ha estado haciendo este borrador. Y ese borrador ya lo tenían. Entonces, bueno, ¿qué hizo esa comisión? Una comisión que además está carente de juristas. Una comisión que tiene al director de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Yo me pregunto, bueno, ¿en qué incidió este señor? Y que tiene un detalle. De las 5 patas de las instituciones jurídicas del país, faltaban 4. Y 3 eran diputados de esos 4. O sea, el fiscal general de la República, Darío Delgado Cura, que acababan de sustituirlo, no forma parte de esa comisión. Es absurdo. El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, por más de 20 años ha sido presidente del Tribunal Supremo, no forma parte de esa comisión. Y la ministra de Justicia, que ya fue sustituida, prácticamente no sustituyeron ningún ministro, y sin embargo a la ministra de Justicia la sustituyeron, María Esther Reus, no forma parte de esa comisión. No forma parte tampoco Ginarte Gato, que es de la Unión de Juristas de Cuba, y sí forma parte, y no es diputado, ese señor no es diputado, y sí forma parte Mantecón, no recuerdo el nombre, que es de la Asociación de Bufetes Colectivos, que sí es diputado. Es el único de las 5 instituciones fundamentales, digamos, del ejercicio de la justicia en Cuba, que está presente en esa comisión. Es una comisión, o sea, ya desde el principio de que la leen, es una comisión que está carente de fundamentos, digamos, doctrinales para llevar adelante una constitución. Y la respuesta es simple, es porque ese proyecto se ha hecho con anterioridad.
Fernando, ¿cómo tú has visto en general el proceso hasta este momento?
Bueno, yo coincido con Boris y además creo lo siguiente. Esta es una constitución que en realidad, o un proyecto de constitución, que en realidad no responde ni a los reclamos ni a los intereses del pueblo cubano. Esto es un proyecto que responde al partido único, a los intereses del partido único. Si nosotros comparamos brevemente algunos aspectos de lo que se ha hecho hasta ahora con la Constitución del 40, notamos una gran diferencia. Allí hubo una constituyente que fue un reclamo de la ciudadanía y de sus organizaciones políticas. Esa constituyente, los partidos políticos presentaron una base mínima de qué era lo que iban a plantear en la Constitución y fueron a unas elecciones donde los ciudadanos fueron quienes eligieron a los diputados que iban a formar esa constituyente o a los delegados que iban a formar la constituyente, que eran, por cierto, personas preparadas en este tipo de actividades. De ahí que los 77 participantes pudieron enriquecer lo que se discutía partiendo de la base mínima esta, que fue un acuerdo previo donde se logró un consenso de qué era lo que se iba a plantear allí y cómo se iba a plantear. Y después, bueno, fueron 4 meses de debate donde se discutió prácticamente artículo por artículo.
Tengo entendido que debate público, ¿no?
Debate que se transmitía diariamente por radio y televisión, pero que además, al terminar este proceso, los debates fueron recogidos en 2 tomos impresos y después, en el año 40 y en el año 41, fueron editados en 4 tomos, donde están todos los debates, o sea, la versión taquigráfica de cada uno de los debates.
Hay algo aquí que a mí me parece fundamental también señalar. Se supone que para que un documento de este tipo se considere una constitución, lo primero que tiene que tener es que sí constituya el texto o el documento por el que se rija toda una sociedad, que establezca de alguna forma las guías de cómo vas a estructurar esa sociedad, digamos, desde el punto de vista político, y también que establezca las dinámicas que se van a dar. Pero en este caso hay algo que es muy particular. Primero, quien convoca a la creación de este texto que ellos llaman constituyente es el Buró del Partido Comunista de Cuba. A diferencia, como tú mencionabas, Fernando, en el caso de la Constitución del 40 o de cualquier otro país democrático, donde quienes convocan es la ciudadanía, y eso ocurre después a través de las distintas fuerzas políticas que representan esos distintos intereses, porque las sociedades son diversas, ¿no? En este caso es solamente el Partido Comunista. Por otra parte, establece que existe esa propia institución, el Partido Comunista, que es la que convoca, establece en los primeros artículos, en el artículo número 5, que ellos son una fuerza supraestatal. O sea, plantea que el resto de la sociedad y todo el poder popular y todo están regidos por ellos. Entonces, de hecho, hay una intervención realmente alucinante de un individuo apellido Toledo, que es el que está llevando
el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular hace probablemente 15 años o 20 años.
Este individuo dice, sin ningún tipo de sonrojo, que el partido está muy por encima y que no hay nada que dictar sobre el partido. Entonces, eso a mí me parece que realmente es importante. Quisiera escuchar a ustedes un comentario breve sobre esto también, porque quienes nos están viendo, el ciudadano común que no está empapado en cómo funcionan estos procesos en otros países, porque tampoco se ha vivido acá, sí creo que es importante que entienda que esta situación de por sí ya rompe lo que sería el carácter real de una constitución. No sé, Boris, ¿cómo tú ves
este tema? Sí, o sea, nosotros vemos este evento del el mantenimiento del artículo 5 y de la hegemonía del Partido Comunista, además más definido como hegemonía, como su carácter único, por una serie de cosas, es un acto de violencia. O sea, tú no puedes decretar constitucionalmente que hay una excepcionalidad en algo. O sea, que algo que no, que es ajeno al ciudadano, al soberano, al ejercicio soberano de los derechos generales, etcétera, es extraordinario. Porque sencillamente es extraordinario hoy. Puede serlo. La competencia de alguna institución puede ser extraordinaria hoy, pero dentro de 10 años puede ser agua pasada del todo. Entonces, desde el momento que tú quieres que eso sea extraordinario, supone que cuando deje de ser extraordinario lo vas a mantener por la fuerza. Y eso es lo que anula absolutamente cualquier cantidad de artículos, de incisos y de capítulos que tú dediques a los derechos y a las garantías ciudadanas. Porque si tú vas a hacer algo por la fuerza, ya vas a violentar los derechos ciudadanos. Este artículo 5 es sencillamente una copia al calco del artículo de la Constitución del 36 de Stalin, que también planteaba la hegemonía del Partido Comunista. Y la crítica histórica a ese artículo es que tú no estableces qué es el Partido Comunista y cuál es la forma como ejerce esa soberanía. Cuando comenzó la perestroika en la sociedad, en la Unión Soviética, inmediatamente empezaron personas a decir, personas que no querían cambiar el socialismo, que se pensaban que había que reformarlo para los derechos, etcétera, que hacía falta una ley de partido, del partido, no una ley de partidos, que es lo que hay en las democracias, sino una ley sobre el Partido Comunista, que estableciera cómo el Partido Comunista ejerce esa superioridad. Y fíjate otro dato interesante, la Constitución del 77 soviética, que es la que revoca la del 36, pone un pequeño añadidito que era formal, porque seguía la dictadura como va a seguir en Cuba. O sea, no hay ninguna indicación de que esto va a cambiar la dictadura en Cuba. Pone un añadidito simple que decía, el Partido Comunista tiene que estar dentro de los límites de la legalidad. De lo más interesante, que no lo iban a hacer, pero que se sintieron los constituyentes. Sí,
pero es casi como una serpiente que se muerde la cola, ¿no?
Decir, porque... No, pero decir, ojo, por lo menos vamos a aguantarlo un poquitico, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido tan duro que tenemos que ponerle algo.
En el tema económico también, independientemente que han introducido supuestamente algunas variaciones, como que van a aceptar el término propiedad privada. O sea, anteriormente el término que se usaba en cuanto a propiedad era propiedad personal, que era, bueno, su casa, su carro, si tenía una carretilla o una bicicleta. Ahora se supone que a esa propiedad personal usted le puede dar cierto uso comercial, pero nunca va a llegar a ser una empresa, como hemos mencionado en otros casos, que sí los extranjeros tienen esas prerrogativas. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta parte esta pequeña variación o este corrimiento que ellos han hecho? Porque de todas formas ellos sí dicen que el sistema económico va a seguir siendo un sistema económico donde prime la sociedad socialista y la planificación de la economía.
Sobre este tipo de propiedad se habla de propiedad privada y propiedad personal. Lo que, claro, como bien dice Antonio, la propiedad privada se queda en un marco muy bajito, muy pequeño. O sea, no se habla de empresas o de empresas medianas o ni siquiera de empresas pequeñas. Y la personal, bueno, esto es los artículos que tú posees en tu casa para tu bienestar, que antes también eran un problema, no podías venderlo, etcétera. Pero se dice después al final que la atención preferencial del Estado va a estar dedicada a la propiedad social. O sea, como que se le da un brochazo, como diciendo, bueno, la aceptamos, la mantenemos, pero no es la que vamos a priorizar. Vamos a priorizar la otra. Resultados son todas estas medidas anunciadas y que ya están, comenzarán en vigor dentro de 5 meses, que sin lugar a dudas limitarán, controlarán
aún más
todavía todo lo que es el llamado cuentapropismo o la propiedad privada o los negocios privados.
Pero además, Antonio, no se puede dejar de hacer un llamado de atención, porque ya ahora sí tenemos la prueba. O sea, cuando Raúl comenzó sus cambios, aquellos cambios de Raúl que fueron tan polémicos, si eran cambios o no, hubo mucho entusiasmo en la gente. O sea, ahora voy a poder tener mi empresa, se me bajan los precios, los costos de esto con respecto a lo que tenía Fidel, y la gente entonces, no, pero vamos a empezar por esto y después vemos los derechos. Eso es una trampa en la que no podemos caer de ningún modo. Y ya tenemos la prueba. Raúl Castro en un momento se sintió amenazado por el empresariado ese que, absolutamente limitado en derechos, creció de una manera impresionante, que impresionó al mismo gobierno cubano, y lo que hizo fue, a partir de 2 años atrás, comenzar a poner frenos al desarrollo. ¿Por qué? Porque ese ciudadano que estaba desarrollando su cuentapropismo no tenía derechos. Y entonces Raúl se lo revierte, cesó las licencias más lucrativas, cerró una serie de licencias, por cierto que con eso hubo este señor que es un oficialista, Esteban Morales, que dijo, una de las licencias que cerró Raúl es la del carretillero, y el carretillero lo ejercen los negros y los pobres, ¿entiendes? Porque les molesta que haya un tipo con una carretilla, mi hermano, pero el tipo con la carretilla es el pobre. Al tipo con la carretilla no se metía nadie antes, en los años 40 y 50. El tipo con la carretilla era el que iba por los barrios boceando. Cerraron la licencia del carretillero. Cerraron un grupo de licencias de manera definitiva, no así estas de alquiler de vivienda, de taxi, etcétera. Pero un grupo de vivienda la cerraron, de licencias la cerraron de manera definitiva, que eran las licencias de los pobres.
Cuando uno ve el texto, ellos siguen remarcando que cualquier tipo de asociación siempre tiene que estar dirigida a la edificación y preservación o construcción del socialismo. Y las organizaciones de masas, estas que todos conocemos que son brazos del régimen, son las únicas que tienen el derecho de hacer asociaciones. Y por otra parte, cuando ellos han mencionado todas las otras leyes que tienen que aparecer a partir de este nuevo articulado, de este nuevo texto, que se derivan, en ningún momento menciona la ley de asociación. O sea que ellos están pensando la estructuración de la sociedad de la misma forma que la ha venido pensando hasta este momento. Y hay que recordar que, por supuesto, por eso dijimos que tenemos que hacer varios programas para poder cubrir todas las cosas, que de ellas también este tipo de asociaciones están muy conectadas con el sistema, muy entre comillas, electoral que ellos han planteado. Entonces todo aquí está concatenado para mantener que el totalitarismo siga intacto.
Mira, sobre eso hay otro déficit que habría que ver si estos señores están dispuestos a superar con esta constitución. Yo no lo creo en lo personal. O sea que hay dos déficits fundamentales en la Constitución vigente. O dentro de los déficits fundamentales hay dos que te voy a mencionar. Uno es el hecho de que hay leyes complementarias que restringen los derechos constitucionales. Cuando estábamos en otro 18 estudiando todo el tema de las asociaciones, estudiamos la Ley de Asociaciones Cubanas. Y eso es esencial, porque la Ley de Asociaciones Cubanas dice que para tú hacer una asociación, lo primero que tiene que pasar es que ninguna asociación en Cuba haga la misma función que tú haces. Absurdo total. No vamos a decir que muchas de nuestras asociaciones en la sociedad civil hacen funciones y no las legalizaron. Pero bueno, ya eso es restrictivo de la Constitución vigente, que reconoce el derecho a asociación. Si usted en la Constitución, en el marco normativo fundamental, en el espacio normativo fundamental que es la Constitución, dice hay derecho de asociación, no puede venir una ley complementaria y decir sí, hay derecho de asociación, pero hace falta que ustedes hagan esto y esto. No, eso lo tenía que haber consignado la Constitución. Y ese es uno de los déficits esenciales que tiene. Y el otro déficit esencial que veo también en esto es el de la reserva de ley. O sea, nuestra Constitución vigente, la del 92, pero que es una copia de la del 76, o sea, una reforma de la del 76, deja muchos derechos y muchos enunciados los deja para la emisión de leyes futuras que nunca se hicieron. Entonces, si tú dejas en reserva de ley y no haces la ley, en realidad lo que tú estás haciendo es privando al ciudadano del derecho.
Hay algo que quisiera escuchar el criterio de ustedes, porque en conversaciones con algunos amigos, con colegas que están fuera de Cuba, me han planteado, bueno, esto que estamos viendo es sencillamente más de lo mismo. Y yo le he dicho que sí y no. Sí, porque evidentemente no hay absolutamente, como tú decías ahorita, Boris, ninguna transformación ni nada por el estilo que indique que se está moviendo en la intención de desmontar el totalitarismo. El totalitarismo está, y todo esto que se está haciendo simplemente sigue cumpliendo la misma función de siempre, de dar como una especie de ilusión de institucionalidad, pero al final mantener el poder. Pero de todas formas, el escenario que tenemos enfrente sí es un escenario muy distinto. No es el escenario de los 90, que estaba Fidel Castro y toda esa élite, no es de los 2000, es un escenario donde ya toda esa élite está muriendo por ley natural. El país, incluso las generaciones que vienen, vienen con proyecciones muy distintas. Entonces a mí me parece que todo esto tiene que ver, como, tiene que ver con tratar de agarrar el sistema y que no se deshaga, pero a la vez ellos saben que la situación interna está alando en otra dirección. Yo quisiera que ustedes me comentaran esto, porque sí creo que es muy importante que quienes están fuera de Cuba puedan tener una visión de qué es lo que nosotros estamos respirando, palpando aquí en el escenario interno.
Mira, ¿Cómo? Fernando me dio la palabra a mí, por eso la estoy tomando yo sin preguntarle a Fernando. Yo creo que el enfoque más inteligente es ese. O sea, yo te diría en este instante, sin ninguna duda, esta constitución no tiene el objetivo de derivar hacia un Estado de Derecho. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. Ya la del 76 tenía derecho, la 76 daba el derecho de prensa. Decía que una ley lo regularía, etcétera. Pero la constitución decía el derecho de prensa, el derecho a la libertad de prensa está aquí. O sea, lo decía, con limitaciones, etcétera. Pero había, nunca hubo libertad de prensa en Cuba, desde que se cerraron los periódicos en el año 60. Por lo tanto, no hubo. Entonces, que ahora me llenen esto de más artículos, está perfecto. Lo que sin duda también está perfecto, pero no se va a ejercer. Los derechos ciudadanos no se van a ejercer bajo este sistema y ni bajo esta constitución. Lo que sin dudas es interesante es, primero, como este fenómeno ahora empieza a mover a la población a atender de nuevo la constitución cubana, por ejemplo. A interesarse en qué es la constitución y para qué funciona. Cómo la llamada unidad del Estado cubano empieza una duda respecto de cuál es el cambio hacia dónde va. Y entonces a la población cubana en general esto le tiene que llamar la atención y observar lo que está pasando en este proceso de reforma constitucional. Y yo creo que desde el punto de vista de la sociedad civil sí nos da elementos para continuar en nuestra, o sea, nos da nuevos elementos para continuar en nuestras demandas de derechos. Es lo que es mi posición respecto a tu pregunta.
¿Cómo ves tú? ¿Qué pasa? Realmente para la población cubana en estos últimos 60 años la constitución ha sido papel mojado. Las personas ni la leían, ni la estudiaban, ni la consideraban que le daba ningún derecho. Esta situación que se ha creado ahora, como es lógico, motivada por la crisis que tiene el país, pues ha incentivado a que las personas comiencen a preocuparse por todas estas cuestiones que plantea una constitución. Y aunque esto no haya sido el objetivo del régimen, de que las personas se incentiven con esto, pero es una espada de doble filo, porque desde el momento que yo me dedico a ver qué derechos yo tengo, aunque me los traten de controlar, etcétera, ya me hace tener una participación cívica que no existía en este país, y esto yo creo que es positivo. Está dentro de la población. Yo venía hoy en el ómnibus y me llamó la atención, varias personas mayores ya en el asiento traían la constitución en la mano y la estaban leyendo. Y eso me impresionó, ¿no? Digo, bueno, eso es importante, porque por lo menos las personas se hacen criterios, se hacen opiniones, y también dije, bueno, esto me ayuda, esto no me ayuda. Yo creo que es positivo.
Quienes estamos interesados que el país cambie, debemos poner toda la presión para que la gente entienda que de una vez por todas tiene que empezar a hablar, que es el primer paso para tú poder arrancar tus derechos. El régimen no va a regalar ningún derecho, ni lo tiene pensado hacer.
Déjame comentarte algo con respecto a que me recordó una anécdota, Fernando, ahora cuando dijo la constitución hasta ahora ha sido papel mojado. En la lectura del informe central, y eso está en internet, tú puedes entrar y ver la lectura por Raúl del informe al séptimo congreso del partido, hay un momento y una anécdota muy graciosa. Cuando Raúl se le ocurre, porque probablemente él mismo tenía dudas de cuál era el artículo del Partido Comunista como rector de la sociedad del Estado, y se le ocurre decirle a Lazo, ¿cuál es el artículo del partido? Eso está en el video. Lazo se demora en llegar del fondo del asiento al micrófono cerca de 8 minutos. Porque lo que él iba era como mirando que le dijeran cuál era el artículo, mi hermano. No sabía cuál era el artículo. Y lo que se le ocurre a Raúl para sacarlo del altercado es decir, es el 5, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ni claro cuál es el artículo de la Constitución vigente, mi hermano, que nos ratifica aquí como lo que estamos haciendo, dirigiendo la sociedad del Estado, porque es verdad que lo estaban haciendo.
Bueno, yo creo que para un primer paso está bien. Hay muchos temas que, por supuesto, hay que tocar. Lo que hablábamos ahorita, todo el tema electoral, otros muchos temas que tienen que ver con la estructura del, de que lo que ellos van a plantear como estructura del Estado, el tema de los tribunales, porque todavía, aunque han tratado de maquillarla mucho, pero todavía tiene completamente el sello del totalitarismo. Y bueno, creo que es importante que desmenucemos eso para quienes están interesados en el tema y nos vean. Bueno, muchas gracias por vernos en este programa. Como comentaba, vendrán otros más, otras discusiones, sobre todo para detallar y desmenuzar qué es lo que hay, qué está tratando el régimen, qué maniobras está tratando el régimen de llevar adelante, pero también para que el ciudadano común pueda ver cuáles son las propuestas, cuáles son las distintas propuestas y visiones que tenemos los distintos actores que estamos en la sociedad civil y en la oposición. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.
Muy bien, bueno. Hasta ahí. ¿Cómo el título, repetir lo importante, Constitución o Reglamento de Prisiones?
Así es. Bueno, muchísimas gracias también, por supuesto, a Antonio González Rodiles por la conducción del programa y, por supuesto, también a sus invitados Fernando Damaso y Boris González Arena. En el programa, y lo quiero decir en este minuto que nos queda, en el programa Las Noticias Como Son, José Luis, hemos estado exponiendo muchas ideas. Hemos tenido, por ejemplo, desde Manuel Cuesta Morúa, en Cuba, que ha constituido las mesas de iniciativa constitucional buscando que la gente debata precisamente puntos para que después puedan ir a su CDR, a sus centros de trabajo a debatir. Y también, por supuesto, hemos tenido el análisis de Ángel Rodríguez Pita, los estados de SAT que han analizado el tema, y lo vamos a seguir haciendo.
Diversidad de opiniones.
Sí, señor.
Muchísimas gracias. Regresamos el lunes, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, la nueva colaboración de David Guetta. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Sia, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. Y Víctor Suave recuerda en el VIP a la reina del pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.